La naturaleza humana es esencialmente solidaria. El socialismo es lo comunitario, lo solidario. Solo la cooperación hace humanas a las personas. Por eso, la única sociedad posible es el socialismo, porque el capitalismo es egoísta, es antihumano.
Son palabras recientes del poeta y sacerdote nicaragüense Ernesto Cardenal.
Adentro. Papá Lego, ábreme camino a mí. Adentro. Vamos a buscar respuesta al universo. Adentro. La fuerza, la paz, la calma, los ancestros.
Cuba Información.
Una semana más, os saludamos desde esta ventanita insurgente desde la que tratamos de acercar verdades ocultas y dar la vuelta al calcetín de las mentiras diarias contra quienes luchan por un mundo mejor y son por ello sometidos a la gran inquisición de hoy, los medios de comunicación propiedad de la oligarquía internacional, con la Cuba revolucionaria, con Venezuela bolivariana y con la nueva América Latina que se levanta. Comenzamos una semana más Cuba Información. Petrocaribe, iniciativa que nació a partir del proyecto de liberación del ALBA, es parte del cambio de época que estamos viviendo. Una visión economicista y mercantilista imperó durante demasiado tiempo, una visión que ignoraba el peso monstruoso de la deuda social de América Latina. Con estas palabras comenzaba su discurso el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, el presidente Hugo Rafael Chávez Frías, en la cuarta cumbre de Petrocaribe que se ha celebrado durante estos días pasados en Cuba. Bueno, pues hoy hemos cambiado de contertulio, hoy no tenemos a Lázaro Ramas, que está con su familia de vacaciones en Portugal. Estamos con Dani Pope, que nos va a contar un poco qué es esto de Petrocaribe, cuáles son los principios en los que se basa este nuevo acuerdo de integración de América Latina, del Caribe y concretamente en el campo de la energía.
Hola, buenas tardes, José, buenas noches. Pues sí, como has dicho, Petrocaribe es un mecanismo de cooperación energética que está dentro del marco del ALBA. Asimismo, el ALBA tiene otros instrumentos como sería Banco del Sur, Telesur y al mismo tiempo Petroamérica, que se desglosaría en Petrocaribe y Petrosur, Petroandina. Uh-huh. Entonces, Petrocaribe lo forman actualmente 16 países que están situados alrededor, en el Caribe y con los principios de solidaridad y complementariedad. Esto es cooperación, contrato preferente a los países menos desarrollados, en completa línea con lo que sería el ALBA.
Es decir, estaríamos hablando de un proyecto que parte sobre todo de la generosidad, de la solidaridad energética desde Venezuela, ¿no?
Sí, y también hay que decir que se basa en dos pilares, que sería tanto la seguridad energética, que es proveer a todo el pueblo de energía y al mismo tiempo de un desarrollo sostenible que implicaría el ahorro, que también es lo que está fomentando las políticas de Petrocaribe. Esto se ve reflejado, por ejemplo, en Cuba con lo que han llamado la revolución energética, que ha dado un éxito, por ejemplo, bombillas, recambio de bombillas incandescentes por unas de ahorradoras de energía, también se ha aplicado en Venezuela.
Y en Nicaragua también.
Sí, ¿no? Y también la sustitución poco a poco de energía basada en el petróleo por energías renovables como la eólica, solar, etcétera.
Es algo curioso, Dani, que un acuerdo basado en el petróleo, Petrocaribe, como indica su nombre, que esté potenciando, es decir, que una potencia petrolera como Venezuela esté potenciando energías alternativas. Esto parece que no cuadra en el mundo de hoy, ¿no? En un mundo en el que sobre todo rigen los intereses económicos, ¿no?
Sí, completamente cierto. Y para darte un ejemplo de ello, lo que actualmente se está haciendo en el mundo de energía es que tú pagas al contado la íntegra suma de lo que estás consumiendo energía. Pues en este acuerdo de Petrocaribe se está cuando sube el precio del petróleo a más de 40 dólares el barril, que es el caso, entonces lo que ha promulgado esta política de Petrocaribe es que se paga solo un 60% al contado y el otro 40% diferido a 25 años y, lo que es lo importante, a un tipo de interés al 1%. Que esto es algo completamente novedoso y con eso los pueblos caribeños pueden proveerse de la energía necesaria.
Es decir, estaríamos hablando de un acuerdo solidario de Venezuela con islas del Caribe, con países con un menor desarrollo económico y en muchos casos social. No es el caso de Cuba, en el que, bueno, país en el que indudablemente hay un desarrollo económico menor que el de Venezuela, pero no así en el campo social. Pero estaríamos hablando también de países como Jamaica, Haití, otros países con un desarrollo económico muy inferior, ¿no? Estamos hablando de solidaridad petrolera, ¿no?
Sí, también es cierto que algunas críticas dicen que Venezuela está regalando el petróleo. Es un poco en la línea que podríamos interpretar tu explicación. Pues pensamos que nada más, todo lo contrario de eso. De hecho, se intenta que los países que ahora reciben esos beneficios de Petrocaribe escalen, tecnológicamente hablando, hasta un nivel para que ellos mismos puedan defenderse y proveerse de energía sin estar necesitados ni dependientes de otros países, como es el caso ahora de Venezuela. Al mismo tiempo, Venezuela dice que en este convenio que esos intereses, el 1% que se está pagando, o mejor dicho, todas las cuotas a 25 años, no tienen por qué ser pagados con divisas. Pueden ser remunerados con bienes y servicios, incluso si hay algún bien, como puede ser el banano, el café, el azúcar, cuyos precios están cayendo en el suelo por las políticas comerciales de los países ricos, entonces Venezuela los comprará a precios preferenciales.
Estamos hablando, entonces, que es el acuerdo de Petrocaribe, como tantos otros acuerdos que está impulsando esta nueva alianza de gobiernos de izquierda en la región. Estaríamos hablando de que son acuerdos que van en contra del orden económico internacional, desigual, ¿no?
Sí.
Eso sería un poco el resumen de todo este, de la filosofía de estos acuerdos, ¿no?
Sí, completamente. Se basa, como ya te he dicho, en la solidaridad, que es una cosa difícil de entender desde nuestras latitudes. Y bueno, esperemos que si las potencias que actualmente dominan el mercado internacional dejen surgir esta iniciativa, que es muy favorable para los pueblos.
También en esta reunión que han tenido presidentes de gobierno del Caribe, ha habido un espacio, yo creo que importante, para los acuerdos bilaterales económicos y sociales entre Cuba y Venezuela. Yo creo que tienes tú algunos datos ahí de estos acuerdos, nuevos acuerdos. Yo creo que han sido incluso hasta 14, no vamos a mencionarlos todos, pero si puedes mencionar algún apunte, ¿no?
Bueno, como has dicho, son 14 acuerdos, 3 serían empresas mixtas que se han creado, 8 acuerdos institucionales y 3 acuerdos de funcionamiento, que se abarcan las temáticas de financiación mutua, energía, que sería la petroquímica, la minería, también acuerdos agrícolas y desarrollo rural y, asimismo, proyectos industriales. Son las temáticas que abarcarían estos acuerdos.
Hay que recordar, además, que en estos días, mientras se ha celebrado la cumbre de Petrocaribe, yo creo que ha sido algún día antes, se ha inaugurado una refinería en Cienfuegos, que ha sido montada prácticamente con tecnología venezolana, y donde se quiere lanzar un nuevo polo de desarrollo industrial, ¿no? Para Cuba y para el Caribe.
Sí, cierto. De hecho, esta refinería en Cienfuegos recibe el nombre de Camilo Cienfuegos, que es la reinauguración, y producirá a partir de ahora 65.000 barriles de petróleo por día. Otra de las cosas que se ha hecho conjuntamente es, por ejemplo, un poblado, mini poblado, que lo han llamado Villa Simón Bolívar, que está hecho íntegramente con las viviendas de un material que es el policloruro de vinilo, que es PVC, que es un material a base del petróleo, que es mucho más económico, no es contaminante, y se han hecho 100 viviendas en Cuba y al mismo tiempo se han inaugurado casi unas 500 viviendas en el estado de Carabobo, en Venezuela.
Son las llamadas petrocasas, ¿no?
Exactamente, petrocasas.
Bueno, pues con estas importantes, interesantes noticias vamos a dejar aquí nuestra primera mesa de radio y vamos a continuar escuchando interesantes informaciones de la solidaridad entre Cuba y Venezuela.
Cuba Información. Cuba, la isla solidaria.
Sí, gracias y un saludo desde la República Bolivariana de Venezuela. El milagro de ver es hoy una realidad para 1 millón de latinoamericanos, resultado de la humana labor de oftalmólogos cubanos que respondieron al sueño del comandante en jefe Fidel Castro. El 8 de julio de 2004 llegó a La Habana, procedente de Caracas, el primer vuelo con pacientes para iniciar la humana misión Milagro, y hace apenas unas horas, en el Centro Médico Ernesto Che Guevara de Pinto Salina, una humilde barriada del norte caraqueño, era intervenido quirúrgicamente Claudio Blanco, de 71 años, quien se convirtió en el paciente millón de esta operación.
Bastante bien, estoy viendo más clarito, está bien oscuro, ahora estoy viendo bastante claro. Como dice la misión, un milagro, porque yo no pensaba hacerme eso, pero me dijeron que aquí lo hacía muy bien, pues entonces vine.
A Claudio Blanco lo operó el joven doctor holguinero Fidel Ricardo, especialista de primer grado en oftalmología, nombre que aquí suscita una gran admiración.
¿Sabe que ese médico se llama Fidel?
¿Fidel Castro?
No es Castro, pero se llama Fidel.
Sí, ya, bueno, ya yo sé cómo no. ¿Que será hijo de él, de Fidel?
No, todos, es. Todos los cubanos somos un poco hijos de él.
Bueno, casi todos. No, bueno, está bien. Está muy bien. Y espero que él me vuelva a operar el próximo. Quisiera que fuera él mismo. ¿Fidel qué se llama? Fidel Ricardo. Ajá. A ver, pues le agradezco que la próxima me opere usted también.
Cuando el paciente escucha a Fidel, la primera referencia que tiene es la de nuestro comandante en jefe. Y es frecuente que me pregunte si soy familia, si soy hijo, si soy nieto del comandante. Y a veces un poco en broma le digo que sí, que soy hijo de Fidel, pero es pensando en toda la generación de jóvenes nacidos con la revolución, que gracias a todo el empeño, a toda la vida dedicada de nuestro comandante, ha hecho posible nuestra formación profesional y humana también.
Y realmente los médicos cubanos en Venezuela y en cualquier parte del mundo se crecen y lo hacen con la humildad y esa alta dosis de responsabilidad. Así lo confirmó la doctora Katia Robledo, directora del Centro Oftalmológico Ernesto Che Guevara en Caracas.
Nosotros tenemos anécdotas que nos han hecho llorar realmente. Tenemos una ancianita que fue operada en este centro, ancianita que llevaba mucho tiempo ciega porque tenía una catarata bilateral. Se operó el primer ojo y al otro día la traímos para hacerle la primera cura y el famoso destape. Y nos hizo llorar a todos porque la ancianita no conocía aún ni a los nietos. Le trajeron todos los nietos y qué alegría tan grande cuando ella vio, pudo describir cómo eran los nietos porque ella no veía nada. Y qué bueno cuando uno le puede devolver la vista a esas personas que han vivido en la oscuridad.
Y devolverle la visión a 1 millón de personas a través de esa maravillosa idea del líder de la Revolución Cubana, la mundialmente conocida Operación Milagro, es solo un modesto regalo a quien ha dedicado toda su vida a ser mejor al ser humano.
Porque realmente es como un regalo, además de la satisfacción de una meta, es la satisfacción de poder halagar a nuestro comandante jefe, de homenajearlo en su larga trayectoria humana e histórica a lo largo de todos estos años de revolución.
Resultado de la Operación Milagro, hoy 1 millón de latinoamericanos vuelven a ver. Desde Caracas, Marta Rodríguez y Clara Álvarez López, enviadas especiales de la Radio Cubana.
Hoy Tadeo nos acerca la literatura de la isla a través de Norberto Codina, que desde hace 9 años es director de La Gaceta de Cuba, una de las publicaciones de la UNEAC, de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. Buenas noches, Tadeo.
Buenas noches y buenas noches a toda la audiencia. Como bien dices, hoy he traído a un poeta importante de toda la poesía cubana, Norberto Codina Boeras, quien nació en Caracas en 1951, pero que desde 1959 vive en Cuba. Y prácticamente, bueno, con 8 años, así que prácticamente ha vivido toda su vida en Cuba y ha desarrollado su obra poética en la isla. De Norberto Codina hay que decir que, bueno, que él ganó el premio David, que es un premio importante de poesía, en el año 1975, y a lo largo de estos años ha desarrollado una labor muy importante, sobre todo como promotor cultural, porque hay que decir que varias de las antologías importantes de poesía que se han puesto en circulación en Cuba han salido de su trabajo. Y bueno, aparte que ha sido director durante varios años de la Gaceta de Cuba, que es una de las publicaciones de arte y literatura más importantes de Cuba, bueno, de la UNIAC. Voy a leer un par de poemas suyos para acercarnos un poco a su poética. Este poema se llama Certidumbre y dice así: el mendigo ha regresado, vértigo ajeno, con ese extraño melindre que le descubre todo, con esa mitad de explorar para humillarnos, desconociendo nuestro desamparo, ignorando con su aristocrática siniestra que purga en los residuos de la madrugada frente a su gesto oculto. La línea del mendigo ha retornado, muerde la calle, armándose por las partículas del destierro más real que antes. ¿Es un signo, una cabeza desnuda, un amigo o un ladrón en mala racha? ¿Qué gloria o qué sombra salta de sus cuencas penetrando la inocencia? El protagonista y el círculo son cómplices frente a los imperativos del tedio, viniendo de atrás, recogiendo talento, materia, abandono, simulando ser mendigo y ser parábola. Y voy a leer un segundo poema suyo que se llama El viajero invisible. Y dice así: ¿qué otro ciudadano puede ser? ¿Qué otro patriota, puente o animal? Un otro, incapaz de compartir su silencio, devorando la realidad como quien multiplica sus angustias y practica la amistad sin concesiones. ¿Existe el lobo solitario, o el páramo invisible, o el largo segundo de los desencuentros? ¿Existe la vergüenza del viajero, o el niño, o el cáncer? Trágica es la imagen de la mujer final, como el desamparo de la tierra, o la bestia sollozante. Hay profesiones investidas por la soledad, como el maratonista, el gladiador, el centerfield, el mago, el jugador de solitarios, y todo bajo el acecho de la sociedad, pero ni aun así, ni por solemnes, ni por suicidas, ni por huérfanos, ni por lucero absoluto, cuando su luz nos anuncia, buscando el último testigo, solo de eternidad me encuentro, a pesar de la música de mis órganos, de mi mujer y mi hija, sin documento, profesión o leyenda que ampare mi escritura y libre mi dominio, solo de eternidad, porque no ceso de pelear y sueño.
Sí, gracias y un saludo desde la República Bolivariana de Venezuela. La Revolución Cubana, que comienza a transitar sus primeros 50 años de victoria, ha demostrado al mundo la fortaleza de su pueblo. Así lo reconoció la destacada doctora en Derecho Internacional norteamericana, radicada en Venezuela, Eva Gollinger. En entrevista con la prensa de la isla acreditada en Caracas, afirmó que Cuba ha sabido responder a las agresiones del imperio y es un ejemplo de resistencia frente a la más poderosa potencia mundial.
Cuba ha buscado crear enlaces de amistad y solidaridad, y no de guerra, no de agresión. Y eso ha funcionado, o sea, ha funcionado en su gran mayoría de la gente en Estados Unidos, del pueblo estadounidense, no tiene una visión negativa del pueblo cubano, más bien tiene una visión positiva por lo poco que saben, y los que saben más tienen una visión muy positiva. Entonces, yo creo que eso también ha sido, por supuesto, lo que ha hecho sobrevivir esa resistencia de la Revolución Cubana. Ha sido esa determinación de mantener una política no hostil en la misma manera hacia Estados Unidos, sino de solidaridad, de amistad con el pueblo de Estados Unidos y de diferenciar entre quienes están en el poder o quienes manejan ese imperio. Y en ese caso ha sido la Revolución Cubana. Yo creo que también por eso no han podido hasta el momento con Venezuela y con Chávez y con esta revolución. Esa es una política, la política capitalista, o sea, que da con agresión y espera la respuesta con agresión. proyecta agresión y recibe amor, no sabe qué ser.
La también investigadora y escritora se refirió a que el año que concluye se recrudeció el actuar del imperialismo frente al acontecer latinoamericano y especialmente lo referido a la colaboración entre Cuba y Venezuela.
Lo veo así, de esa manera, que las estrategias son como de multinivel, de diferentes brazos funcionando al mismo tiempo. Están aquí intentando subvertir a Venezuela, debilitar a Venezuela para poder lograr el objetivo en Cuba. Hemos visto un aumento también extraordinario en financiamiento a estos proyectos que tienen contra Cuba. Son conceptos que están intentando aplicar en los dos países que no necesariamente funcionan, pero que están buscando de cualquier manera de debilitar esas relaciones. Hay otro componente de la injerencia que es preocupante, que afecta también a los dos países, que es el aumento en presencia militar de Estados Unidos en la zona del Caribe. Lo que ha habido en el último año y medio, el aumento en armamento, en equipos, en soldados, fuerzas especiales, han estado activamente, como no lo han hecho desde la Guerra Fría, enviando portaaviones, buques de guerra, submarinos nucleares a la zona del Caribe a pasear unos días, así haciendo maniobra, yendo de recreo, descanso, etcétera, en esas islas, que no es nada más que una preparación para una posible invasión.
Les propongo volver a Caracas en esta propia emisión de Haciendo Radio para continuar escuchando las reflexiones de Eva Gollinger, destacada investigadora de los más actuales procesos del continente americano.
También palabras del presidente Hugo Chávez en esta cumbre de Petrocaribe celebrada en Cuba. El ALBA, propuestas como Petrocaribe, ambas enlazadas por la misma conciencia, por la misma intención estratégica, por el mismo espíritu de hermandad, de compromiso y de solidaridad. Solo dentro de un horizonte revolucionario, un horizonte que busca de manera inclaudicable la igualdad entre los seres humanos y entre las naciones, solo dentro de este horizonte luminoso son viables propuestas como esta que nos convoca hoy en Cienfuegos, en Cuba. Dani, ¿quiénes han participado en esta cuarta cumbre de Petrocaribe?
Bueno, todos los países miembros de Petrocaribe, que son 16 de momento, que son países de Centroamérica e Islas Caribeñas, además han estado como invitados, carácter de invitados, cuatro países en el que actualmente se está debatiendo si Honduras, que es uno de los países invitados, va a ser aceptado dentro del seno de Petrocaribe, que ha pedido la inserción, y además tres organizaciones subregionales.
Hay algo interesante en todo esto de Petrocaribe, además de los acuerdos económicos basados en la complementariedad, la solidaridad, etcétera, que es lo que llaman el Fondo ALBA Caribe, que quiere sobre todo llevar adelante proyectos sociales, ¿no?, en algunas de las regiones más pobres del Caribe.
Sí, ciertamente. Este Fondo ALBA Caribe, promociona de alguna forma programas sociales y económicos siempre destinados a las políticas educación, alimentación, sanidad, vivienda. Entonces, lo que antes dijimos, de que se podía pagar a 25 años con un 1% de interés, ese dinero que no se paga actualmente se debe de utilizar para estas políticas sociales. Y para eso está este fondo también, que es dentro del Petrocaribe también.
También en este acuerdo, o en esta cumbre de Petrocaribe que se ha celebrado en Cienfuegos, en Cuba se han llegado a algunos acuerdos de todas las delegaciones, de todos los gobiernos, para futuras inversiones económicas en la región, ¿no?
Sí. Después del éxito que tuvo la reapertura de la refinería Camino Cienfuegos, expresamente por parte de Venezuela, se ha dicho que se va a hacer una inversión de aquí a 10 años, en 10 años, de unos 22.000 millones de dólares, y van a ser 10 nuevas refinerías y 8, se puede decir, expansiones de refinerías ya existentes.
Esto se va a llevar a cabo en distintos países de la zona, me imagino, ¿no?
Sí, de todos los países integrantes de Petrocaribe.
Bueno, también tenemos algunos datos sobre los acuerdos existentes hasta ahora entre Cuba y Venezuela, sobre todos los proyectos que se han llevado a cabo. Bueno, sería largo, creo que ya lo hemos comentado en algunos otros programas, los resultados en materia social y económica de toda esta, bueno, de esta alianza que existe entre los gobiernos de Cuba y Venezuela. Pero tú tienes algunos datos que, bueno, han sido publicados estos días.
Solo para dar unos pequeños ejemplos, porque como dice la lista puede ser inmensa, del trabajo de cooperación y colaboración que se ha hecho entre los dos países. Para apuntar, por ejemplo, el intercambio comercial, que pocas veces se apunta. En el año 98 estaba la cifra de 388 millones de dólares. Actualmente, en el 2007, tenemos la cifra de 7.000 millones de dólares. Esa multiplicación por 20. Hay 27 empresas mixtas entre Cuba y Venezuela. Está, por ejemplo, también la Comisión Mixta Cuba-Venezuela, que se encarga de gerenciar todas estas empresas, estas inversiones, y que cuenta este año con un presupuesto de 1.500 millones de dólares. Y luego hay otros datos que ya hemos escuchado, seguramente muchas misiones, que, por ejemplo, hay 39.000 cubanos actualmente en Venezuela. De esos, 31.000 son médicos. Al mismo tiempo, en las universidades cubanas actualmente hay unos 3.500 venezolanos estudiando. En las universidades venezolanas, con ayuda de los médicos cubanos, hay 26.000 venezolanos que se van a graduar en lo que es medicina.
Medicina comunitaria.
Otros datos serían, por ejemplo, los centros de rehabilitación integral, que actualmente hay 485, también con la ayuda de Cuba. 17 centros oftalmológicos, donde fueron operados cerca de 500.000 venezolanos. Y la famosa misión Milagro, que a estos días ha llegado a la cifra récord de 1 millón de personas operadas en Cuba.
De 1 millón. Además, oíamos que era una persona de Nicaragua, la persona 1 millón de persona operada, beneficiada por la misión Milagro, que no dejamos de repetir que realmente es debería ser una gran noticia en los medios de información masiva, y sin embargo es algo que se silencia, ¿no? Que haya 1 millón de personas operadas gratuitamente, y además por el impulso, por la iniciativa de dos países, de dos gobiernos que no son precisamente gobiernos del primer mundo o del mundo llamado desarrollado, sino que precisamente pertenecen al hemisferio más empobrecido, ¿no? Es algo realmente curioso que esto no aparezca en la gran prensa, ¿no?
Y si lo contrastamos incluso, que me acuerdo que hace más o menos un año, aquí en territorio español, se circulaba noticia de que unas empresas, unas clínicas oftalmológicas aquí, habían ayudado a que unos niños de África fuesen operados aquí en España. No me acuerdo exactamente de la cantidad, pero eran menos de 100, seguro, y eso estuvo en todas las portadas, y como bien has dicho, se calla este éxito rotundo de ahora 1 millón de personas operadas gratuitamente de un país, de varios países tercermundistas.
Bueno, pues realmente son iniciativas que hay que aplaudir, y sobre todo hay que reclamar a los grandes medios de comunicación que den información sobre estas cosas, porque verdaderamente es un milagro de la cooperación sur-sur en este caso, ¿no? El acuerdo Petrocaribe, además, hay que subrayar, es cooperación sur-sur, que es un tipo de cooperación, yo creo, que tiene todos los ingredientes de la verdadera cooperación entre iguales, ¿no? Entre naciones, bueno, que están en un nivel de desarrollo similar, aunque indudablemente hay diferencias, ¿no? Entre un país con potencial económico como Venezuela y otro como pudiera ser Haití, ¿no?
Sí, indudablemente es una muy buena noticia. Ahora no me gustaría desprestigiar un poco lo que es la cooperación norte-sur, pero hasta hoy día lo que hemos visto es que ha sido una ayuda condicional en todos los aspectos, social, económica, financiera. Entonces, esta cooperación sur-sur, aparte de ser solidaria, pretende realmente equilibrar un poco estos pueblos para que tengan la misma de alguna forma, el poder de desarrollarse conforme a sus propios ideales.
Y sobre todo aprovechar las potencialidades que tiene cada pueblo, ¿no? Cada país. Estamos viendo cómo Venezuela está poniendo encima de la mesa un recurso estratégico como es el petróleo. Cuba está poniendo sobre la mesa su capital humano realmente impresionante en materia de medicina, en materia de educación, de alfabetización, de cultura, de desarrollo de las artes. Y esperemos que de otras partes, de otros países, se puedan poner también sobre la mesa otras potencialidades, otros capitales humanos también, para poder ir equilibrando los desequilibrios económicos en la región.
Yo no sé lo que es el destino.
5 ciudadanos cubanos están encarcelados en Estados Unidos.
Han pasado meses en el hueco y en la caja, y se les impiden las visitas de sus familiares.
Su delito, prevenir el terrorismo de la extrema derecha de Miami contra el pueblo cubano.
Libertad para los 5.
Yo me muero como vivir.
Música cubana hecha en Cuba, también fuera de Cuba, porque aquí disfrutamos de música sin prejuicios. Hoy Tadeo nos acerca al gran jazzista cubano Gonzalo Rubalcaba.
Sí, como bien dices, Gonzalo Rubalcaba es uno de los grandes músicos cubanos actuales, es una de las joyas de la música cubana y del jazz mundial. Hay que decir que está considerado entre los 5 pianistas más grandes del mundo en música jazz. Y he querido traerlo, he estado escuchando su disco Girandilla y he escogido un tema instrumental de este disco para ponerlo a disposición de todos ustedes, porque es muy conocida la música popular cubana, pero la música clásica cubana o la música culta cubana pues se conoce un poco menos. Y bueno, pues nada, he traído quizás una de las figuras más grandes, quizás junto con Chicho Valdés, son dos de los grandes pianistas cubanos y están considerados ellos dos entre los 5 más grandes del mundo, y por tanto es un lujo poderlo escuchar aquí, en este caso, bueno, acompañado con otros músicos amigos, y nos han dejado esta joya musical, así que vamos a escuchar.
Cuba Información. Cuba, la isla solidaria.
Sí, gracias y un saludo desde la República Bolivariana de Venezuela. Los educadores cubanos desempeñan un rol protagónico en los procesos que ocurren hoy en nuestro continente al calor de la alternativa bolivariana para las Américas. Por ejemplo, ya en la República Bolivariana de Venezuela, casi 5 millones de personas de todos los sectores de la población están incorporados a los programas de superación que cuentan con la experiencia de los educadores de la mayor de las Antillas, como asegura el doctor Ramiro Ramírez García, jefe del contingente de los maestros cubanos aquí.
Y hemos podido compartir estos escenarios en los cerros, en los llanos, en las montañas, en las ciudades, en los lugares más intrincados, en las comunidades indígenas. Ahí está la asesoría cubana, que hoy se multiplica en América Latina, porque como usted conoce, los acuerdos del ALBA a raíz del proyecto Gran Nacional de Alfabetización, que es precisamente un proyecto que se aprobó por los países del ALBA, se ha asumido por Nicaragua, se ha asumido por Bolivia, por Ecuador, y hoy hay contingente de maestros. En este caso incluso se ha podido multiplicar, porque hay un contingente, por ejemplo, en Bolivia, de cubanos y venezolanos. En Nicaragua un contingente también de cubanos y venezolanos. Y se propone extender a otros países de América Latina y del mundo. Ya este método, que también es conocido, se aplica en 24 países del mundo. Ya ha logrado rebasar, está próximo a los 3 millones de ciudadanos alfabetizados en el mundo. Y se aspira a que pueda seguir creciendo. Yo creo que se demuestra la validez de ese pensamiento martiano y bolivariano de un ALBA para las Américas.
Hoy la batalla por el sexto grado es el esfuerzo que se materializa también con la ayuda de maestros y profesores cubanos y con la asistencia a las aulas de millones de venezolanas y venezolanos.
Hoy están más de 500,000 de venezolanos matriculados y se han graduado otros 400,000 por ese concepto del Robinson II o la batalla por el sexto grado. Estamos al mismo tiempo profundizando la misión Rivas. Ya hay 128,000 de los egresados de la Rivas matriculados en carrera universitaria, en varias carreras universitarias. Hoy están en aulas en cada una de estas misiones cerca de 3 millones de venezolanos. Y si sumamos los que están hoy en aula más los que se han egresado, están alrededor de los 5 millones de venezolanos vinculados a estas misiones.
En Venezuela, al calor del alba se educa al pueblo sin exclusión alguna, lo que hoy levanta una nueva esperanza en esta patria nueva. Desde Caracas, Marta Rodríguez y Clara Álvarez López, enviadas especiales de la Radio Cubana.
¿Sabías que Cuba es el único país de América Latina sin desnutrición infantil? ¿Que es la nación con más cooperantes solidarios en otros países? Si no confías en la información sobre Cuba de los grandes medios, Cuba Información, televisión por internet, prensa y radio. cubainformacion.tv, pásalo. Cuba Información, una brecha en el bloqueo mediático.
Ha sido muy comentada en los medios en estas últimas semanas una encuesta en la que aparece el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, como el líder mundial peor valorado por los españoles. Se trata de un sondeo realizado a 1.200 personas entre finales de noviembre, principios de diciembre, en plena crisis entre los gobiernos de España y de Venezuela en la pasada cumbre iberoamericana de Chile, en aquel pasado rifirrafe entre el rey Juan Carlos y Chávez. Bueno, este sondeo, esta encuesta, ha sido realizada por el Instituto Elcano. Bueno, Dani, ¿qué hay detrás de este Instituto Elcano? ¿Qué es el Instituto Elcano para que entendamos por qué, según su encuesta, Chávez es el líder peor valorado?
Bueno, primero decir que es muy bueno aclarar, por fin, quién está detrás de esta encuesta. El Real Instituto Elcano es una fundación privada. Ellos mismos se denominan independientes, apolíticos, pero no neutrales. Siempre con una tarea fundamental, que es realizar un estudio exhaustivo de los intereses de España y de los españoles.
O sea, de las grandes empresas españolas.
Así lo podemos interpretar viendo un poco quién configura el patronato del Real Instituto Elcano. Uh-huh. Este patronato es la estructura más importante, la que toma las decisiones. Uh-huh. Y un vistazo, tenemos, por ejemplo, que está conformado por Felipe González, el expresidente, igual que Calvo Sotelo.
Uh-huh. Expresidentes del gobierno de España.
Uh-huh. Por diferentes ministros actuales, como Solves, Moratinos, y luego los presidentes de las empresas Indra, BBVA, Cepsa, Repsol, Prisa, etcétera.
Iberdrola, el Banco Santander, Telefónica.
Sí, podemos, la lista es bastante grande, como unas 20 grandes empresas forman el patronato, y el presupuesto que tiene esta institución es de unos 3 millones de euros anuales, uh-huh, de los cuales un 75% proviene de las empresas. Uh-huh. Ellos mismos dicen que son totalmente independientes de la administración pública y de las empresas que mayoritariamente la financian.
curioso, bueno, ¿no?
Lo dejamos ahí en el aire, cada uno que tome de
su opinión. Bueno, realmente habría que definir este Instituto Elcano como un think tank, ¿no? Es lo que llaman un think tank, un tanque pensante favorable a los intereses de las grandes empresas multinacionales españolas, ¿no? Tan cuestionadas durante, sobre todo en la última década, en la década de los 90, cuando ocurrió, bueno, pues toda esa ola de privatizaciones en América Latina, en Argentina, en México, Brasil, bueno, en tantos países de América Latina, donde estas empresas, estas grandes empresas multinacionales españolas, más o menos se quedaron pues con casi todo el pastel de las empresas públicas privatizadas en aquellos países. Es decir, que estaríamos hablando, Dani, de una especie de punta de lanza política o de pensamiento de unos intereses económicos muy claros, ¿no?
Sí, sin lugar a duda. Además, ellos tienen un área, que es la investigación, en donde se puede enmarcar un poco esta encuesta que se ha hecho, que la que se llamaría el barómetro, que por si cualquier oyente quiere se puede descargar sin ningún problema de la página web, en donde ya adelantamos que va a encontrar bastantes detalles muy interesantes que han ocultado los grandes medios al revelar esta encuesta. Entre los colaboradores, los investigadores, se encuentra, por ejemplo, el director de identidad y reputación corporativa del BBVA,
del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria.
Bonito colaborador es ese, totalmente neutral, supuestamente. Y así como el jefe de estudios del FAES, que es un poco como la fundación punta de lanza del gobierno del PP, creado por Aznar en su momento.
Sí, Aznar es el presidente de la FAES, ¿no?
Sí.
Bueno, pues está claro que detrás de todas estas encuestas, detrás de estas informaciones que luego airean los grandes medios de comunicación, podríamos hablar del diario El País, del diario El Mundo, por supuesto de todos los clásicos de la derecha española como el ABC, como La Razón, etcétera. Detrás de todas estas informaciones que son reproducidas y multiplicadas en estos gigantescos altavoces de la comunicación, hay unos intereses muy claros, y eso es lo que hay que dejar bien, que se vea bien, ¿no? De dónde viene esta información, de dónde aparecen estos datos y con qué intencionalidad. Bueno, me imagino que aquí Chávez aparece por debajo de otros líderes políticos, y además una cosa que me ha resultado curiosa es que el antiguo secretario general de la OTAN, Javier Solana, sea la personalidad política, el líder político mejor valorado por los españoles. Es decir, una persona culpable del asesinato masivo de miles de personas en Yugoslavia, que ordenó bombardeos que acabaron con personas, con civiles, y es decir, un terrorista, que sea la persona mejor valorada o el líder mejor valorado, ¿no? También aparecen ahí líderes como Fidel Castro, que incluso aparecen en mejor posición que Chávez, ¿no?
Sí, es por primera vez. Chávez, de hecho, está en la cola con un puntaje, valoramos del 1 al 10, donde 10 es la puntuación máxima, Chávez tendría un 1.4%. Claro que esta encuesta se ha hecho en la época, digamos, crisis, las relaciones España-Venezuela, donde nuestro monarca mandó amablemente a callar a Chávez en la cumbre iberoamericana. De todos modos, tenemos que decir que cuando se habla de que esta encuesta es representativa de los españoles, pues tenemos que preguntarnos si realmente es así. Porque no solo hay unos sondeos de opinión en esta encuesta, sino además hay unas anotaciones de los conocimientos de las relaciones internacionales que suceden actualmente en el mundo. Entonces ahí podemos sacar unos datos muy interesantes y al mismo tiempo preocupantes de la sociedad española, por lo menos de estas 1.200 personas entrevistadas. Ahí tenemos, por ejemplo, que un 39% de los encuestados dicen que Polonia no es parte de la Unión Europea. Asimismo, casi la mitad piensa que hoy día España realmente destina el 0,7% de su Producto Interior Bruto
a
la ayuda de cooperación, que también es bastante falso, está por el 0,3% o incluso peor. Y un dato bastante preocupante también es que un 47% de los encuestados desconoce que no hay tropas españolas en Irak. En cambio, les encanta opinar, de hecho, un 95% opina qué papel deberían desempeñar las tropas españolas en el Líbano, en Afganistán, opinan por opinar, pero tienen bastante desconocimiento al respecto. Luego tenemos ya en lo que es la encuesta de opinión hecha sobre Chávez, que aquí tenemos que los que han opinado sobre Chávez y Castro son un 95% de los encuestados. En cambio, a otros presidentes como Calderón de México o Uribe de Colombia...
Ni los conocen.
Ni los conocen. Menos de la mitad se ha atrevido a opinar sobre ellos. Eso demuestra también los medios de comunicación qué labor están desempeñando para sembrar esa matriz de opinión entre la sociedad española.
De demonización de determinados líderes que van en contra de los intereses de los accionistas de esos medios de comunicación, que al final son los mismos accionistas que esas grandes empresas que están en el patronato del Instituto Elcano. Es curioso, tú mencionabas a un presidente como Uribe de Colombia, un país donde hay asesinatos de carácter político todos los días, decenas de personas que mueren, líderes sindicales que son desaparecidos, paramilitares que arrasan con aldeas completas y que, sin embargo, bueno, es presentado en los medios de comunicación como una especie de, como un nuevo líder demócrata de la región, ¿no? Es curioso ese doble rasero, una persona como Chávez, elegida ya no sé las veces, repetidamente, con un montón de elecciones ganadas, excepto el último referéndum en el que perdió por la mínima. Sin embargo, es presentado como un dictador, como un autoritario, como una persona que cierra fila, que cierra el camino a la sociedad civil, etcétera, y sin embargo, una persona con estrechos vínculos con el paramilitarismo, sobre todo en el pasado, como el presidente Uribe, que sin embargo la sociedad española o no lo conoce o incluso puede tener una opinión favorable, ¿no? Que es la opinión que repercuten, que replican los medios de comunicación. Es curioso, ¿no?
Sí, además, últimamente se ha podido comprobar directamente lo que ha sucedido con Colombia y Venezuela, entre dos presidentes, en lo que es el acuerdo humanitario, que no sería más ni menos que liberar a ciertos rehenes, tanto por parte del gobierno colombiano, que le llaman presos políticos, así como los rehenes que tiene las FARC. Ese intercambio podía haberse dado por la mediación de Pía Córdoba, la senadora colombiana, que designó a Hugo Chávez como mediador principal, con completa conformidad del gobierno colombiano. ¿Qué pasó? Que estas relaciones actualmente están rotas. Nuestros medios de comunicación han pretendido dar la luz de que el culpable de que esto sea roto es Hugo Chávez. Y un poquito de investigación nos depara que claramente el que de repente ha terminado unilateralmente las relaciones, esta mediación de Chávez ha sido Uribe, y al mismo tiempo ha intentado desprestigiar a la senadora Piat Córdoba como una persona que no sirve a su patria. O sea, esto ya es el colmo, y cualquier persona que tenga ganas de investigar un poco se dará cuenta de ello.
Bueno, pues a pesar de todo eso, nos alegramos de que en las próximas horas, o quizá hoy o un día de esta semana, sean liberadas tres personas que estaban retenidas por las FARC, gracias precisamente a la buena acción del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, también de la senadora Córdoba y de otra serie de personas, también de gobiernos de la región, que están acompañando este proceso de mediación y de canje humanitario. Despedimos nuestro programa enviando un especial saludo de fin de año a todo el pueblo de Cuba y a todo el pueblo de Venezuela. Nuestro firme apoyo para que siga adelante con su revolución en favor de las grandes mayorías antes olvidadas. Os saludamos todo el equipo, Andoni Iturbe, Dani Cubilledo en la parte técnica, Tadeo Tápanes en nuestra sección cultural, también Juan Carlos Berguizas en la cámara, Daniel Pope y José Manzaneda en la mesa de radio. Desde las playas de la disidencia radioeléctrica, un saludo de Cuba Información.